Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Al Pedo con Pix. En esta edición, Patrick, su servidor, Zach Lowy, tuvimos la oportunidad de hablar con Nahuel. Nahuel, que se ha convertido en uno de nuestros tuiteros favoritos, sobre todo por, no solo por la cobertura que hace en el fútbol en general, pero lo que hace con el fútbol en Portugal, lo que hace con el fútbol en Uruguay, sobre todo con los jóvenes que próximamente van a ser estrellas mundiales. Ya los tiene muy, muy, muy cubiertos. Así que definitivamente les recomendamos mucho seguirlo para que puedan seguir a todos estos jóvenes, a todos estos jugadores y, bueno, al fútbol en general. Nahuel es periodista, se está también capacitando para ser scout. Así que les recomiendo mucho seguirlo. Esta es la primera parte del podcast. Ya pronto saldrá la segunda parte. Pero los invito a que disfruten, lo sigan en Twitter y aparte pues escuchen nuestros más podcasts que tenemos a muchos y muchos invitados muy interesantes así como Nahuel. Así que muchas gracias a todos, compartan si pueden y nos escuchamos al ratito.
Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Pedo con Pix. Soy Zach Lloyd, tu presentador para hoy, y estoy aquí con mi copresentador Patrick Meehan Naylor, que nos une desde Miami, Florida. ¿Cómo estás, Patrick?
Todo muy bien, Zach. Muy feliz de otro nuevo episodio, otro nuevo podcast. Va a estar muy bueno, así que encantado.
Claro, yo también estoy muy encantado de tener un gran invitado del altísimo nivel, que sabe mucho del fútbol uruguayo, del fútbol portugués, pero también de otros países, y es un amigo que he tenido el lujo de disfrutar por muchos años, y ahora podemos disfrutar del lujo de tener él en nuestro podcast. Desde Tenerife, España, os presento Nahuel Beo.
No sé si hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Patri? Encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
Por supuesto. ¿Cómo estás aguantando la cuarentena? ¿Qué es la situación en las Islas Canarias? ¿Cómo ha sido esta cuarentena para ti?
Bueno, la verdad es que ha sido complicado, ¿no? Porque fueron casi 60 días que estuvimos confinados en casa sin poder salir, pero por suerte mañana ya vamos a poder empezar a volver un poquito a la normalidad, vamos a poder empezar a reunirnos con amigos, a salir en horas determinadas, etc. La verdad es que fue complicado porque no estoy acostumbrado a estar en casa tanto tiempo. Además, trabajar desde casa es algo distinto, ¿no? Pero bueno, se va llevando como se puede.
No sé si tienes algunas otras colaboraciones, pero la cosa que yo te conocí por a través de fue Fútbol Portugal, que es una cuenta sí, que manejas en el Twitter y tiene muchos detalles sobre el fútbol portugués, es buenísimo. Yo creo que no conozco una cuenta en español que está mejor para el fútbol portugués, que es tan profundo como eso. Explícanos un poco sobre cómo lograste esta pasión por el fútbol portugués.
Sí, la verdad es que, a ver, a mí la selección portuguesa siempre me gustó desde pequeño. Y cuando en 2011, cuando tres equipos portugueses llegaron a las semifinales de Europa League, empecé a prestar más atención al fútbol portugués, con la llegada también de algunos uruguayos a Portugal, como Maxi Pereira, Palito Pereira, Fuchile. Y a partir de ahí me empecé a interesar más. Y en 2012 creamos esta cuenta. Y actualmente somos tres chicos los que la llevamos. Mi hermano y un chico que se llama Dani Domínguez. Poco a poco me empezó a gustar el fútbol portugués y la verdad es que me atrapó bastante. Porque para mí se parece mucho al uruguayo. Aún siendo en Europa, tiene muchos detalles que lo asemejan, ¿no?, a ese fútbol uruguayo.
Por supuesto. Y ¿cuáles fueron algunos de los, no sé, retos, desafíos que encontraste en el camino? ¿Había algo que te costaba arrancar o, no sé, ganar fuerza, ganar ritmo?
¿Con respecto al fútbol portugués te refieres?
Sí, a eso refiero.
Al principio
me parece que lo más difícil era el idioma, porque claro, quería entrar a los periódicos para enterarme de las noticias, pero era complicado, ¿no? Por la barrera idiomática. Pero con el paso del tiempo fui aprendiendo y ahora mismo automáticamente leo una noticia en portugués y mi cabeza la traduzco fácilmente, ¿no? Un poco más después, porque los partidos, la verdad, que siempre han sido fáciles de ver, bien por la televisión o por internet, y me parece que el mayor problema fue ese, el idioma al principio.
¿Y cómo crees que el fútbol luso ha cambiado, no sé, para el bien o para el mal, pero desde que creaste esta cuenta?
Me parece que ha ido cambiando para peor, porque cuando empezamos, el fútbol portugués era dominante en Europa, o no sé si dominante, pero al menos era poderoso. Llegaba a definir torneos en la propia 2011-2012 con el Porto, el Sporting de Braga y Benfica en semifinales. Luego Benfica llegó a la final de Europa League. El Porto pasaba a Champions en cuarto de final, etcétera, y poco a poco eso ha ido bajando en picado, ¿no? Por ejemplo, este año que los equipos portugueses quedaron todos eliminados de manera repentina. Me parece que a lo mejor la competitividad dentro del torneo aumentó, pero el nivel también bajó bastante.
¿Y hay algo que te hace pensar que esto podría cambiar? ¿Que este camino podría revertir? ¿O no hay mucho optimismo según ti?
Actualmente, bueno, ahora lo veo complicado, más con esta crisis, que los equipos portugueses no creo que inviertan demasiado. A mí lo que realmente me preocupa es que, por ejemplo, el Porto, que es el actual campeón de la Youth League, en vez de confiar en su cantera y poner a los jóvenes a jugar, prefiera venderlos para sacar dinero rápido, ¿no? Porque claro, ahora si se habla, por ejemplo, de que quieren vender a Diogo Leite al Valencia, a lo mejor por 15 millones de euros, pero Diogo Leite con una temporada jugando la mayoría de los partidos en el primer equipo, sería un central que podría salir por 40 o 50 millones fácilmente a la Premier, porque son jugadores de nivel. A mí lo que más me preocupa es eso, que me parece que dejaron de lado un poco el confiar en la cantera para venderlos antes de llegar al primer equipo, como pasó con Dalot, por ejemplo.
Y cuéntanos sobre estos problemas financieros del Oporto. Lo primero que te digo es que hemos visto en los últimos 10 años que como la liga francesa, Paris Saint-Germain es el único que puede luchar por el título. Lo mismo pasó en los últimos años con Juventus en Italia. Lo mismo pasó con Bayern en Alemania. Entonces, ¿tú piensas que esto podría, que Benfica podría, no sé, crear una hegemonía en Portugal?
Sí, sí, sin duda. De hecho, en los últimos años me parece que Benfica ha sido bastante hegemónico en Portugal. Me parece que está uno o dos pasos por encima del Porto y varios por encima del resto, ¿no? Es que el Porto arrastra problemas financieros de hace varios años y esta temporada que no lograron pasar a octavos de Champions League y en Europa League perdieron rápido, están obligados a vender sí o sí, o al menos eso dijo Pinto da Costa, ¿no? Pero sí, me parece que el fútbol portugués va en esa tendencia de que Benfica sea el equipo hegemónico.
¿Y cómo crees que estos problemas financieros van a provocar un cambio estrategia del Oporto? ¿Piensas que podría, no sé, enfocar más en desarrollar a jóvenes como Fabio Vieira, pero no solo desarrollarlos, sino también darles la confianza de ser titulares, de ser jugadores que tengan minutos, ¿no? No solo para venderlos. ¿Piensas
sí,
que
es que me parece que eso sería lo más inteligente, ¿no? Porque tiene una generación espectacular, una generación que es la mejor de Europa. Tiene a Romario Baró, a Fabio Vieira, a Vitinha, a Fabio Silva, Tomás Esteves, y son jugadores que podrían jugar en el primer equipo, no sé si titulares indiscutibles, pero sí tener minutos continuamente. Hasta el momento, Sergio Conceição es un entrenador que no confía demasiado en los jóvenes, pero a mí me gustaría que pasase como con Benfica cuando llegó Bruno Lage, que confíe en la cantera y empiece a poner a esos jóvenes, ¿no? Porque me parece que sería bueno para el Porto. Con minutos esos jugadores tienen proyección mundial. Saldrían por, a lo mejor, 3 o 4 veces más de lo que pueden salir ahora. Por ejemplo, Tomás Esteves tiene una cláusula de 10 millones de euros, que para mí es ridícula. Cualquier equipo europeo la debería... Es que cualquier equipo europeo ni se debería pensar en comprarlo, ¿no? Porque es un lateral que tiene proyección para ser uno de los mejores del mundo, su posición. Y después ves en el Porto que juega a lo mejor en Mbemba de lateral y no ponen a Esteves, son cosas que no se entienden a veces.
Y de todos esos canteranos, ¿no? Fabio Vieira, Tomás Esteves, Fabio Silva, ¿cuál es el canterano cuyo trato por parte de Conceição te ha parecido lo más injusto?
Puede ser Tomás Esteves, porque al principio Tomás Esteves tenía la posibilidad de irse del Porto y no quiso porque confiaba en que esta temporada iba a contar más para el primer equipo, pero finalmente no fue así. Renzo Sarabia, Manafá jugaron por delante de él y me parece que Esteves no tiene nada que envidiarle a ellos dos. Luego hay otros como Romario Baró, que sí que estaban jugando antes de su lesión. Luego Fabio Silva no ha tenido tantos minutos, pero bueno, al menos ha estado en la dinámica de primer equipo. Me parece que Tomás Esteves ha sido el más perjudicado por Conceição.
Y parece que Alex Telles será el primero a salir del Oporto. Sí. Pero según ti, ¿quién será el segundo o el tercero? ¿Piensas que habrá más salidas?
Sí, me parece que sí va a haber más salidas. Creo que Diogo Leite se va a ir del Porto. Y después habrá que ver si optan por vender algún canterano más o por algún jugador importante del primer equipo. La de Alex Telles va a ser una baja fuertísima. Creo que es el mejor jugador de la Liga NOS. Siendo lateral, es el jugador más decisivo del Porto y la verdad es que no sé cómo van a hacer para afrontar esa baja, porque cuando se fue Brahimi ya no supieron rehacerse. A ver qué hacen ahora.
¿Y piensas que Diego Leite va a salir a la Valencia?
No lo sé, porque eso es lo que se hablaba, pero al final son rumores, ¿no? También hablaban de que se pudiera la Premier. Lo que pasa es que con el Porto y Valencia... ¿Cómo?
¿Hay algunos equipos del Premier que se mencionaron?
Sí, bueno, al menos eso leí, sí. A ver, es que Valencia igual suele confiar en el fútbol portugués, o sea que eso puede ser un punto a favor, aunque sus últimas apuestas tampoco han sido muy buenas, ¿no? La afición, por ejemplo, he puesto tweets sobre Diogo Leite y la afición está como un poco reticente, ¿no? Porque, por ejemplo, Thierry Correia no ha funcionado para nada.
Y para todos los seguidores de Valencia que están escuchando ahora, no sé si hay alguno, pero cuéntanos un poco sobre el jugador, que es Diogo Leite, qué es su techo, cuáles son sus las cosas que necesitan pulirse y las cosas que te pueden llevar a ser un gran defensor.
Para mí Diogo Leite, aunque no haya jugado demasiado en el primer equipo de Porto, sigue siendo uno de los centrales sub-21 con mayor proyección de Europa fácilmente. Es un central muy completo, que con el balón en los pies es buenísimo, tiene un buen toque, además tiene un buen desplazamiento tanto en corto como en largo, y luego como un defensa propiamente dicho es muy bueno, va bien por arriba, va bien al corte por abajo, domina bien los espacios, se complementa bien con, por ejemplo, cuando juega con Pepe. A mí me parece que claramente tiene cosas por pulir, porque es joven, apenas tiene 20, 21 años, pero es un central con un techo altísimo. Creo que sería un gran fichaje para el Valencia.
Por supuesto. Patrick, ¿tienes algo?
Sí, sí. Quería combinar un poco tu otra pasión, que es el fútbol uruguayo, con esta del fútbol portugués, y preguntarte qué generación... ¿O qué selección ves con jugadores más prometedores a futuro, porque los dos tienen tremendas joyitas.
Sí, a ver, a mí me parece que Portugal, gracias a la generación de 99, está un poco por encima, ¿no? Pero después, por ejemplo, en el Mundial Sub-20, decepcionaron bastante. Pero de todas formas, creo que tienen más proyección los de Portugal. Igualmente, Uruguay tiene también muy buenos jugadores. Justo antes había puesto un equipo Sub-21 de Uruguay, y la verdad es que es un equipazo, ¿no? Fede Valverde, Brian Rodríguez, Tomás Chacón, Facundo Pelistri, Darwin Núñez, Ronald Araújo. Me parece que son dos de las mejores generaciones del mundo.
Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué opinas de los que, por ejemplo, muchos que se han ido a Estados Unidos? ¿Te gusta ese movimiento para que de ahí se vayan a Europa? ¿O te gustaría más o crees que les iría mejor si se van directo a Europa?
Sí, la verdad es que en Uruguay la gente no está muy convencida, pero a mí me prefiero que se vayan siendo jóvenes a la MLS y que sigan progresando, sigan jugando, teniendo minutos, una liga de nivel similar al uruguayo, a lo mejor un poco más, pero tampoco es un salto tan grande, para que sigan evolucionando y después puedan ir a Europa, porque muchos talentos uruguayos fueron muy temprano a Europa, por ejemplo Nicolás Schiappacase, y se perdieron por el camino, ¿no? Así que a mí me parece una buena opción la de ir a México o a Estados Unidos.
Sí, claro, ahí como el estilo, como lo que hizo Viñas, que en México de verdad que ha sido pues eso mismo.
Exactamente, exactamente.
Una maravilla, como le dicen.
Sí, la verdad es que lo de Viñas me sorprendió mucho.
Sí, sí. No, y aparte también el América y varios equipos ya en México se están fijando en ese tipo de casos, que es un jugador que le salió baratísimo al América. Y ya están sonando un poquito más para que los jugadores los equipos de México se vayan a fijar en esos jugadores en Uruguay. Que no es mal, no es mal.
A mí me parece muy positivo. También ficharon a Santiago Cáceres, ¿no? Del Liverpool.
Exacto.
Que es un central muy interesante.
Exacto. Hablemos un poquito, o háblanos un poquito de Pelistri, que es la joya del momento, a mí de mis favoritos, por ver. Le tengo mucha fe. ¿Tú qué nos puedes decir de él?
Sí, sí, a mí Pelistri me encanta, porque desde el primer día que debutó en Peñarol, que tenía por entonces 17 años, entró en un momento complicado de Peñarol, no jugaba bien, no se le daban los resultados y necesitaba ganar, ¿no? para seguir luchando por el campeonato, y desde el primer momento Pelistri mostró ser un líder natural. La pidió siempre desde el principio, además mostrando regate, velocidad, aceleración. Lo único que le falta para mí es finalizar, ¿no? Pero si finalizase con 18 años, no estaría jugando en Uruguay. Pero
claro,
sin duda, para mí los rumores son totalmente normales, porque Pelistri, si Brian Rodríguez era bueno, a mí me parece que Pelistri puede ser mejor todavía.
Sí, sí, es tremendo. Y con por eso en este caso de Pelistri, por ejemplo, ¿te gustaría el salto directo a Europa o te gustaría que pase por algún otro club antes?
Sí, sí. A mí me parece que Pelistri sí tiene el nivel, por ejemplo, para ir directamente a Europa. No creo que necesite escalas en otro país de Sudamérica o en América.
Ok. Otro de los que sé que te gustan mucho, y bueno, a la gente uruguaya en general, es Jordan de Rascaeta, que se fue,
sí.
Bueno, está en el fútbol brasileño, pero este también para ti tiene nivel de Europa.
Sí, para mí desde, al menos desde que estaba en el Cruzeiro, de Rascaeta podría jugar en Europa, ¿no? Aunque el otro día lo estaba escuchando hablar y me parece que está muy a gusto en Flamengo y veo difícil que venga a Europa, al menos este mercado o el próximo. La verdad es que por suerte ha encontrado su lugar, ¿no? En Sudamérica. Y el Flamengo es el mejor equipo de Sudamérica y él es el número 10, él es el creador. Uh-huh. Jorge Jesús lo ha hecho crecer mucho y me parece que está a gusto ahí. No creo que venga a Europa, aunque sí que tiene nivel, claramente.
Claro, claro, claro. ¿Y tú en tu carrera o en tu profesión de periodista, creo que has encontrado, sí, un buen mercado, sobre todo con esto de los jóvenes, ¿no? Los sub, sea de Uruguay, sea de Portugal, ¿qué te hace que te guste ese tipo de periodismo, por así decirlo?
Sí, la verdad es que a mí me, a ver, soy periodista, ¿no? Bueno, me gradúo el próximo mes, pero la verdad es que
que siempre me ha interesado eso de los jóvenes, de seguir la progresión de las jóvenes promesas, y, uh-huh. y a través de Twitter ha sido una herramienta, ¿no? Para darlas a conocer y también para conocer muchas más, que en Twitter claro. hay mucha gente que sabe muchísimo, y la verdad que es una red social espectacular.
Claro. Y también que, bueno, que eso te hace ser un poco scout en ese sentido, y yo quería preguntarte...
Sí, me estoy formando en eso, de hecho.
Exacto, yo quería preguntarte por eso mismo, que, ¿qué te gustaría en un futuro? ¿Cuáles son algunos de tus proyectos o objetivos en tu carrera?
Sí, en la cuarentena aproveché para sacarme el curso de ojeador profesional, uh-huh. y la verdad es que no tengo claro todavía si quiero enfocarme al periodismo, que siempre fue el periodismo deportivo siempre fue mi vocación, ¿no? Uh-huh. O trabajar de una manera más profesional en el fútbol. Pero a mí me parece que en este momento lo importante es seguir aprendiendo cosas relacionadas con fútbol, y al final, trabaje de lo que trabaje, creo que me van a servir, ¿no?
Claro. Genial. ¿Sac?
Sí, a mí me encanta el equilibrio que estamos sacando, el yin y yang. Tú te encargas del fútbol uruguayo mientras yo pregunto por el fútbol ruso.
Sí, sí, sí.
Yo quiero volver al Portugal ahora. Hay un equipo que tiene un proyecto muy interesante, muy alucinante, y que es el Famalicão, que acaba de ascender a la primera división y que, pues, que ahora está luchando para los puestos de Europa, del Europa League. Entonces yo te quería preguntar sobre lo que piensas sobre este proyecto, hasta dónde puede llegar, podría... No sé, competir por el título.
La verdad es que a mí el proyecto de Famalicão me encanta, ¿no? Desde que en verano del año pasado vi que dieron ese cambio de rumbo, fichando muchos jugadores jóvenes con proyección, una proyección espectacular. La verdad es que fue muy ilusionante para el fútbol portugués, y no solamente se quedó en eso, sino que esta temporada han demostrado que iban en serio. Tiene un equipo que juega un fútbol muy vistoso, Joao Pedro Sousa, la verdad que es un entrenador que a mí me gusta mucho, y me parece que sí, que pueden ir a más. Esta temporada es difícil que lleguen a Europa League, se descolgaron un poquito, pero me parece que la siguiente irán a Europa y así progresivamente hasta llegar. Va a ser difícil luchar con Benfica y Porto, claramente, pero a lo mejor meterse entre Braga y Sporting de Portugal sí que pueden hacerlo a medio o largo plazo. Además, teniendo en cuenta que está Jorge Méndez detrás, ¿no? Cuando está Jorge Méndez, todo es posible.
Por supuesto que es un proyecto muy interesante y muy ilusionante, pero hay algunos otros proyectos del fútbol portugués que estamos olvidando, que no sé, que tal vez puede ser el próximo Famalicão. ¿Piensas? ¿Hay algunos?
A mí, de primera división, los proyectos que más me gustan son los del Sporting de Braga, que me parece que está superando al Sporting de Portugal por la derecha como tercer equipo de Portugal. Está haciendo las cosas muy bien. Ya lo hizo subiendo a Rubén Amorim, que ahora se fue al Sporting de Portugal, de hecho, y confiando mucho en la cantera, en los jóvenes, creando una nueva ciudad deportiva con una filosofía nueva. La verdad es que eso es muy interesante. También Vitória Sport Club está haciendo las cosas muy bien. Además, Ivo Vieira es un entrenador también que hace un juego muy vistoso, que confía en los jóvenes y que creo que van a dar que hablar en Portugal. También Río Ave lo suele hacer bien. Me parece que esos son los más interesantes. Y Farense en segunda liga, que ahora sube a primero. También Farense, que tiene gente de ex directivos del Sporting de Portugal detrás, y tienen potencial económico y también son interesantes.
Por cierto, un equipo que no hemos hablado es el Sporting. A mí me parece que Sporting está en un constante estado de locura. Para mí es un equipo que vive en la locura. Es como en Italia dice como que Inter es el pazzo Inter, ¿no? Es el Inter loco. Pero a mí me parece que Sporting es el es el equipo loco del Portugal. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué ha caído tanto? ¿Por qué está viviendo en un constante periodo de locura?
Sí, la verdad es que es difícil de explicar, ¿no? Porque desde hace varios años, todo lo que se hace en el Sporting no tiene difícil explicación, todo se hace mal. Me parece que el punto detonante igual fue el incidente de Alcochete, ¿no? Cuando entraron los ultras a agredir a los jugadores del Sporting. A partir de ahí creo que fue todo peor, con la salida del presidente por aquel entonces, con la salida de las estrellas a coste cero. El Sporting hasta ese momento al menos clasificaba Champions League, competía con Porto y Benfica, pero desde ahí todo fue cuesta abajo. Me parece que ese fue el punto detonante. La política de fichajes es inexistente. Por ejemplo, este mercado, en verano, cuando llegaron Bolasi, Jesse, Fernando Cedido, que al final ni siquiera debutó, son cosas ilógicas. Luego, jugadores de la cantera como Daniel Braganza, que tiene la valía para jugar en el primer equipo, todavía no han confiado en ellos, ¿no? La verdad que es algo difícil de explicar.
La verdad que uno de los primeros artículos o informes que escribí para mi sitio web, Breaking Lines, fue un informe sobre Daniel Braganza, que tenía,
sí, gran jugador.
Sí, un gran jugador. ¿Tú piensas que podría encontrar hueco en la primera plantilla? La segunda en la temporada que viene.
Sí, sin duda. Me parece que la única decisión coherente que hizo el Sporting en los últimos tiempos es fichar a Rubén Amorim, ¿no? Y creo que ahora Amorim va a confiar en los jóvenes, como hizo en el Braga, y me parece que Braganza sí que va a tener un hueco en el primer equipo, porque es de los canteranos más brillantes que tienen.
Bueno, hasta acá llega la primera parte de este podcast con Nahuel, con Zach. La verdad es que es muy interesante, la pasamos muy muy bien, aprendimos mucho, así que espero que ustedes también y que compartan el podcast cuando lo escuchen. Hay una segunda parte de esta plática para que también la escuchen, y bueno, y a todos los demás invitados que hemos tenido, que son podcasts muy interesantes como este, así que nada, los invito a compartir, a seguirnos en las redes sociales para tener más contenido. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio.